Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, en directo desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. O si lo prefieres, estés donde estés a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter @DepCopeValencia o en facebook.com/DeportesCopeValencia. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra, Iván Herraiz en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. En una semana sin liga en primera división, pero como siempre, con un montón de noticias en torno al Valencia Club de Fútbol. Nuevo paso al frente de la plataforma de Torino a Mestalla contra la gestión de Peter Lim. Ha habido un comunicado y está prevista una comparecencia pública a finales de semana ante los medios de comunicación bajo el lema "No más oxígeno para Meriton". Por si fuera poco, ha vuelto a hablar Sandra Gómez sobre el nuevo estadio, cuando se van a cumplir 2 meses sin respuesta por parte del ayuntamiento al convenio presentado por el Valencia. Y por supuesto, la última hora del Levante y noticias en Valencia Basket. Después de acaparar el foco durante toda la semana, Clement Prepelic estará 1 mes de baja por lesión. Ahora haremos tiempo de opinión, habrá debate con la prensa que sigue el día a día del Valencia Club de Fútbol y, como siempre, protagonistas. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Varias noticias en portada que tienen que ver con el Valencia. Lo primero, Segarra, lo contábamos en la presentación. Movimiento en la parte social. En este caso, vuelve a la escena la asociación de Torino a Mestalla contra la gestión de Peter Lim. Comunicado y convocatoria de rueda de prensa para el próximo viernes.
Sí, hacía tiempo que no sabíamos de ellos y vuelven a la escena. Lo harán el próximo viernes a mediodía en los locales de la agrupación de peñas del Valencia Club de Fútbol, y van a tratar en esa rueda de prensa encabezada por Juan Martín Queral y en la que también va a estar el presidente de la agrupación de peñas, Fede Sagreras, fundamentalmente 3 asuntos. El primero va a ir a colación de la impugnación de los acuerdos por la caducidad de la ATE. Ellos dicen que evidentemente hay que hacer algo y que las autoridades públicas deben posicionarse de manera más contundente a este respecto. Hablarán, dicen, de la calidad crediticia del Valencia y del riesgo reputacional que todo este asunto está conllevando, para concluir, como decías, con ese eslogan de "no más oxígeno a Meriton". Juan Martín Queral, que es el presidente de esta asociación de Torino a Mestalla, hace no mucho les explicaba a los compañeros del Desmarque exactamente qué es lo que le reclama a las instituciones públicas.
Si por las razones que fueran nosotros entendiéramos que las actuaciones de la administración pública no cortan esa sangría que en este momento anega la vida del club y de la institución, pues nosotros iríamos a los tribunales en demanda de lo que nosotros entendemos que debe hacerse, que es poner fin a esta hemorragia. Iríamos para salvar el Valencia donde hiciera falta.
En cuanto a lo deportivo, Villarejo, éxodo de internacionales en Paterna, Baraja se queda con lo justo para preparar la próxima cita liguera en Mestalla, que no llegará hasta la siguiente semana frente al Rayo Vallecano.
Lunes 3 de abril, esa es la cita, cuando vuelva a la Liga, ese Valencia-Rayo en Mestalla. Se felicitaba el otro día Baraja en la rueda de prensa previa al último partido ante el Atlético de Madrid del hecho de que el Valencia tenga hasta 10 internacionales en el vestuario, pero, como dices, también tiene su parte mala, y la parte mala es que tiene ese contratiempo. Las ausencias más que notables en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque muchos de ellos, evidentemente, de esos 10 internacionales son habituales en el equipo titular del técnico vallisoletano. Así que, digamos que con lo opuesto está entrenando el Valencia, es verdad que con máxima intensidad por parte del técnico, que va a entrenar durante toda la semana y que dará el fin de semana libre a sus futbolistas, y con buenas noticias, volvemos a repetir, porque ya vemos a Paulista, a Marcos André, a Lato, a los tres futbolistas trabajando en solitario con sus respectivos recuperadores, pero se espera que los tres puedan la próxima semana ingresar ya en el trabajo grupal, así que en principio podrían ser novedad para esa convocatoria ante el equipo de Iraola.
Y cerramos la información del Valencia Segarra escuchando a la vicealcaldesa acerca del convenio por el nuevo estadio.
Sí, hay que repasar un poquito qué es lo que ha ocurrido, porque habrá gente que se haya perdido y con toda la razón del mundo. Hay que remontarse al 27 de enero, ese día viernes se reúnen en el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento y el Valencia a vueltas con el convenio urbanístico. Ese día el Valencia dice qué modificaciones entiende que hay que hacer a ese convenio. De esa reunión sale el alcalde Joan Ribó diciendo que es parcialmente optimista, y sale la vicealcaldesa diciendo textualmente: vamos a llegar a un acuerdo. Desde entonces, nada que contar, nada que se haya podido saber públicamente, porque no han vuelto a reunirse, como decías al principio, casi 2 meses después. Es verdad que en todo este tiempo ha habido múltiples encuentros entre los técnicos de ambas partes, y siempre nos dicen con la mayor cordialidad y tendentes al acuerdo siempre y en todo momento. Así que hay que escuchar hoy a la vicealcaldesa, que repito, sin haberle contestado al Valencia, sin haber dado una respuesta a las modificaciones que solicitaba el Valencia en torno a ese convenio urbanístico, hoy le mete un rejón, vamos, pero además con todas las letras de la palabra, al propio club, habla de inseguridades para la ciudad y viene a decir, poco más o menos, que o el Valencia acepta el convenio del Ayuntamiento con todas las exigencias del Ayuntamiento o no hay acuerdo.
No fue un buen paso que dio el Valencia, ¿no? En ese sentido, cuando nos presentó un convenio alternativo que generaba muchas inseguridades a la ciudad de Valencia. Es que depende, una vez más, del Valencia Club de Fútbol aceptar el convenio tal y como lo hemos planteado en el Ayuntamiento de Valencia, y en cuanto formalmente nos den el visto bueno, podrán tener el convenio firmado. Que es que la pelota está en el tejado del Valencia Club de Fútbol, por mucho que ellos intenten generar una imagen distinta. Si ellos realmente tienen la voluntad de acabar el estadio, no tienen más que dar su visto bueno al convenio que se planteó por parte del Ayuntamiento de Valencia. El convenio se firmará cuando el Valencia Club de Fútbol realmente acepte las condiciones de la ciudad de Valencia. Que nadie intente liar con lo contrario, que lo tienen muy fácil y que solo tienen que aceptar el convenio tal y como lo planteamos.
¿Y para qué se están reuniendo? Quiero decir, tendrá que haber una negociación por ambas partes. Está muy bien apretar al Valencia porque son 14 años de estadio parado. Faltaría más, pero apretar para llegar a buen puerto. Ambas partes, tanto el beneficio para la ciudad como al final el beneficio para el dueño del estadio, del campo, que es el Valencia Club de Fútbol. Sé que tenéis ganas de comentarlo, enseguida vamos a debatirlo todo, todos los temas de actualidad del Valencia, de Torino a Mestalla, la situación deportiva, las palabras de la vicealcaldesa Sandra Gómez. Lo vamos a hacer con la redacción y hemos invitado, como cada semana, a Fernando Álvarez y Salva Folgado. Antes, 2:39, Levante Baloncesto y la opinión.
Deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
T'has quedat amb ganes de falles? Doncs recorda que del 23 al 26 de març encara et queden les de Turís. Correfoc, parada mora, orquestres, vistosos passacarrers, cavalcada del foc, focs d'artifici i una espectacular ofrena que t'encisarà. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Segarra, malas noticias, victoria con remontada del Eibar, que suma 5 victorias consecutivas, ahí es nada, y se distancia de sus perseguidores.
Inesperada por cómo se resolvió el partido, 2-0 al descanso para el Mirandés, le dio la vuelta el Eibar, 2-3 al final del partido. El Levante mantiene la posición en la que estaba, la cuarta, tiene el ascenso directo a 2 puntos, es decir, un punto más cerca que la jornada pasada, pero eso sí, el líder se va. Al Eibar ya lo tiene a 6 de distancia.
El equipo de Calleja que sigue preparando, Iván, la cita del sábado en Santander.
Una sesión más y sin muchas novedades, quedarán 3 para medirse al Racing de Santander. Hoy campaña una vez más con el grupo, ayer se incorporó y apunta a ese partido del próximo sábado. Y el que sigue trabajando al margen, con trabajo específico, es Robert Ibáñez. Ayer apuntaba el Levante que puede ir incorporándose al grupo con el paso de los días. Vamos a ver, hoy desde luego no ha sido ese día. Por cierto, ya se han puesto a la venta las 274 entradas para la grada visitante a un precio de 15 euros para quien quiera viajar al partido del Sardinero del próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Cambiamos de balón, baloncesto, Segarra 2 de Valencia Basket. La primera, se confirma la gravedad de la lesión de Clement Prepelic.
Ya lo advertía Les Mumburu al acabar el partido frente a Granada del domingo y en efecto se ha confirmado, sufre un desgarro muscular en el sóleo de su pierna izquierda, va a estar, se agradece que digan el plazo, 4 semanas de baja. Esto supone 8 partidos oficiales entre ACB y Euroliga. Vamos, el resumen es que Prepelic ya no va a jugar ningún partido de la fase regular de la Euroliga.
Y mañana otro día más marcado en rojo para la historia del club, para las chicas de Rubén Burgos, que se juegan el pase a la Final Four en Italia.
Y lo hacen con una buena noticia, porque Cristina Ubiña, la base titular, está recuperada, va a poder jugar ese choque de mañana. El equipo se marcha mañana en vuelo charter, regresará después del partido de Italia, lo va a hacer con la compañía de 60 aficionados que van a estar presentes en ese partido clave. Es ganar y jugar la Final Four. Si se pierde, se acabó el sueño de la Euroliga. Leticia Romero, una de las más destacadas, ayer en los lunes al bar, reconocía que están superando sus propias expectativas.
Yo creo que ha superado las expectativas de cualquiera de nosotras, ¿no? Es verdad que este año pues era el pasito ese de jugar la Euroliga y sabíamos que iba a ser muy complicado, teníamos un grupo súper duro y la verdad que el equipo está compitiendo muy bien y estamos por una parte sorprendidas, pero por la otra realmente nos lo estamos trabajando y sabemos que hay mucho trabajo detrás y también confiamos en el equipo.
Es un poco extraño que para un partido tan importante la posibilidad de meterte en la Final Four de la Euroliga viaje el equipo de Rubén Burgos en el mismo día. Me parece que no es, es cierto que no es un viaje largo, que es un vuelo charter, pero un día de concentración allí, por la mañana estirar las piernas, pasear, charla técnica, estar concentrados ya en el lugar del choque, no sé, es un poco raro, y más cuando Valencia Basket estas cosas las cuida, ¿no? Tanto para los chicos como para las chicas. Lo contaremos todo aquí en la cadena COPE y la mejor de las suertes. Ojalá Valencia Basket se meta en la Final Four, que podría disputarse aquí en Valencia, Segarra.
Sí, porque no tiene sede confirmada la Final Four. Se va a jugar en la ciudad de uno de los 4 equipos que la disputen. Claro, falta por saber cuáles son 3 de ellos, porque uno, el Fenerbahce, ya está clasificado. Si Valencia Basket se metiera en la final, no podemos confirmar que se vaya a disputar aquí porque no es seguro, pero Valencia sería candidata.
30 segundos y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío, me dice Javi García, que ya están nuestros siguientes invitados desde la redacción de Plaza Deportiva, Diario El País, 90 Minutos. Salva Folgado, la Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Diario más vendido en este país, redacción del diario Marca, delegado en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Empiezo por ti y empiezo por lo último. No sé cómo te has sentado lo dicho por la vicealcaldesa Sandra Gómez al respecto del convenio, de la situación del Valencia, del nuevo estadio. Primera valoración, Fernando.
Bueno, yo es que creo que estamos en un juego sin salida, ¿no? En un como que esto no avanza. De verdad que no me sorprende, porque tengo esa sensación, y no es la sensación de esto no lo quiere arreglar nadie, sino que tengo una sensación de que no han querido avanzar ni ceder cada uno su parte, ¿no? La parte del Valencia con temas menores, ¿no? Como lo del IVA y del polideportivo, y la parte del ayuntamiento, porque yo creo que ahora mismo el Valencia, yo creo que esto lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, Hugo. Uh-huh. Hacerle un favor al Valencia, a un Valencia en descenso, ahora no es tan,
sí, la foto.
Tan popular como podría ser.
No es momento de fotos.
En otro momento. Efectivamente.
No es momento de fotos. Y estamos en campaña y la situación es la que es. Lo que pasa es que sorprende un poco, Salva, lo que ha dicho la vicealcaldesa Sandra Gómez en cuanto a el convenio, porque recordaba Segarra que de aquella última reunión hace casi dos meses, las comparecencias públicas tanto del alcalde como de la vicealcaldesa fue que vinieron a decir moderadamente optimistas, y la vicealcaldesa textualmente, llegaremos a un acuerdo. Y la información que hemos venido contando tanto en COPE como en vuestros medios como en el resto es que desde aquella fecha hasta el día de hoy ha habido constantes reuniones de los técnicos con buen talante y con buena predisposición. Entonces, ¿todo lo tenemos que englobar en pre-campaña electoral?
Uf, no sé qué decirte, Hugo, ¿eh? La verdad es que cuando se llegó al acuerdo sobre las fichas urbanísticas, sí, uh-huh, que hubo cierto ambiente de optimismo en las diferentes fuerzas políticas de la ciudad, fundamentalmente en Compromís y el PSOE, ¿no? Que son las que marcan evidentemente la pauta en todo este asunto. Incluso llegaron a unar posturas. Ya la semana pasada, creo que fue, si no la anterior, me chirriaron un poco las declaraciones de Ribó cuando, refiriéndose al estadio, comentó que, bueno, que tampoco hacía falta que el estadio tuviera los 70.000 asientos que marcaba la ATE, y que estaría bien si finalmente pues llegaba lo acordado sobre, bueno, presentado por parte del club, de los 66.000 más 4.000, ¿no? No hubo respuesta del PSOE automáticamente a esas manifestaciones del alcalde, que parecían que entroncaban o se alineaban con lo que había presentado el club a última hora sobre el convenio. Pero lo de hoy no me sorprende. Al final yo creo que ha habido como una pausa fallera durante la semana de fallas, si te das cuenta. Pues los políticos estaban centrados en las mascletas, en las visitas al balcón, etcétera, y apenas se han referido a este asunto. Y de repente, bueno, pues hoy en un acto público la vicealcaldesa se le ha preguntado y ha sido otra vez crítica con mérito. Yo veo este asunto o esta madeja muy difícil de desenredar, pero yo no estoy de acuerdo con que la foto no sea positiva ahora. Yo, por el contrario, yo creo que la fuerza política que sea capaz de solucionar esto antes de las elecciones, pues probablemente tenga mucho ganado en las urnas.
Eso parecía. Están Segarra y Villarejo esta mañana dándole vueltas a las declaraciones, sobre todo por el camino recorrido. De los últimos dos meses hablo, ¿eh?
A mí me gustaría hacer un ejercicio que es el que suelo intentar hacer tratar de ser justo, no sé, como el tema del VAR. Oye, ¿qué habría pasado si el VAR, en vez de beneficiarte, te perjudicara? O al revés, ¿no? ¿Qué pensaría Sandra Gómez si el Valencia, en vez de responderle a ella en una reunión, en un encuentro, en una llamada o en una videollamada, que da igual, hubiera hecho un comunicado público diciendo lo que el Valencia entendiera que tenía que decir. Sandra Gómez, con toda la razón del mundo, habría clamado al cielo, porque las cosas no se hacen así. Si tú estás en una negociación, lo que tienes que hacer es reunirte con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo. No puede ser que la otra parte, en este caso el Valencia, que ha hecho un millón de cosas mal, que no hace falta repetirlas cada vez, ha hecho un millón de cosas mal, no puede ser que se entere por unas declaraciones de la vicealcaldesa, en este caso. Chico, reúnete, diles qué es lo que tú crees que debe corregirse para poder llegar a un acuerdo. No puedes, primero, decirlo públicamente y ya se enterarán, y segundo, decir, oiga, solo va a haber acuerdo si usted acepta exactamente todo, claro, lo que digo, que yo. No, eso no es una negociación.
No hay que corregir, yo te iba a matizar eso. No tiene que decirle, porque le acaba de decir, no es de lo que de lo del convenio que nos habéis pasado, tenéis que modificarle el aforo, el parking, el IVA y el polideportivo. No. Es que acaba de decir Sandra Gómez que si quiere firmar el convenio el Valencia, tiene que acatar el convenio del ayuntamiento, no la contrapropuesta del Valencia, que la van a estudiar. No, que no hace falta que manden contrapropuestas porque solo va a valer la del ayuntamiento.
Es una irresponsabilidad por ambas partes. Yo ya lo dije aquí, el día 27 de enero me pareció una irresponsabilidad por parte del Valencia presentarte allí con un nuevo convenio, porque si sabías que ibas a reunirte, haberle mandado al convenio al ayuntamiento
por delante,
4 días antes, y así cuando te sientas por fin con todas las partes, haber hablado sobre ese convenio. También mala estrategia por parte del Valencia entonces, e irresponsable, porque eso evidentemente estaba ralentizando y otra vez lanzando la pelota al otro tejado, porque aquí se van pasando la pelotita de un tejado a otro. Aquí son todos unos irresponsables, el ayuntamiento y el Valencia. Dicho lo cual, me da muchísima lástima que el Valencia tenga en este sentido razón cuando octubre, noviembre, dijo, hasta después de elecciones, nada, tenemos el tufillo de que esto va a ser ir quemando etapas, pero que hasta después de elecciones nada, porque, como estáis diciendo, nadie quiere hacerse la foto.
Es que creo que el cambio de ritmo vino por la situación del Mundial, con la campaña del Mundial, que yo creo que no tenían muy claro cuándo había que presentar el proyecto, cuándo tenía que estar arrancando las obras. Todos se pusieron nerviosos y dijeron, vamos a salir con convenios, reuniones y demás, para que en la federación sepan que pueden contar con Valencia para y con el nuevo Mestalla para...
No nos vayan a dejar fuera del Mundial.
Y yo creo que se han dado cuenta que luego la información ha salido, que tienen de plazo
hasta
junio, septiembre y demás, y han dicho, bueno, pues ya está, pues tranquilidad. Bueno, quiero ir al lío deportivo, porque el Valencia está en puestos de descenso, se va a pasar ahí las próximas 2 semanas, mala imagen en el Metropolitano, pasos atrás, y no sé qué sensación tenéis en la redacción del diario Marca, y tú concretamente, Fernando Álvarez, en torno a lo vivido con el equipo de Baraja en estas 5 jornadas que lleva dirigiendo, con 3 derrotas y 2 victorias.
Bueno, pues que se le nota mucho al Valencia la diferencia entre jugar arropado por su público en casa y hacerlo fuera. Es verdad que el partido del Atlético es como un punto y aparte, porque al del Getafe le dábamos como que no había tenido tiempo de trabajar mucho, y ese partido para mí es de lo peor con respecto al bloqueo que le vi al equipo en ese partido, y aún así pudo no perderlo, ¿eh? Porque tuvo ocasiones 2 clarísimas, recuerdo, una de Lino y otra de Kluivert. Uh-huh. Contra el Barça, yo creo que no le metes mano porque le respetas demasiado, y luego te virlan un penalti clarísimo. Y contra el Atlético, para mí la diferencia con esos 2 partidos fuera de casa es que el Atlético está ahora mismo, yo creo que es el equipo más en forma de la liga. No, eso no justifica, no sé, un poco el, incluso algo que decía Baraja, ¿no? La falta de actitud, no tanto como que el equipo no saliera sin actitud, como que no saliera con la actitud que requería un rival.
Sí, no competir, como el no de, competir.
Sí, como el de, sí, porque podrías perder contra un rival, como digo, como está el Atlético ahora, pero no de esa manera. Y a mí me parece que...
Ay, se ha cortado Fernando Álvarez. Te voy a preguntar, Salva, esto es como lo que ha dicho Segarra de las cosas que ha hecho mal el Valencia, que si estamos aquí enumerándolas todo el día, evidentemente no habría programa. A sabiendas de la plantilla que hay confeccionada por Meriton, por Lim, por la dejadez, por el abandono en la gestión en todos estos años del máximo accionista, a sabiendas de la plantilla que hay, analizando la plantilla que hay, ¿te sorprende que Baraja, que ya lleva más de un mes trabajando con ellos, siga apostando por Guillamón, por Fulquier, por darle minutos a Ilaiz, por doblar lateral cuando vemos a un Thierry que no ayuda a nivel defensivo a Fulquier en ese uno contra uno en banda? ¿Te sorprende todo eso o es que no hay más a lo que agarrarse?
A ver, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, respecto al doble lateral es que Baraja no lo quite del campo en el momento, ya vas perdiendo o vas por debajo en el marcador, porque a partir de ahí ya yo creo que es del todo inútil, y probablemente en el Calderón era más sencillo o era más aconsejable doblar lateral por la izquierda, porque Marcos Llorente y Molina hicieron mucho daño por esa banda que no por la derecha. Pero a partir de ahí, ¿sabes qué ocurre? Que yo entre Fulquier y Thierry entiendo que Thierry tiene muchísimo más calidad, pero yo creo que es un futbolista que no tiene ningún tipo de actitud.
Sí, podemos estar de acuerdo.
Y muchas veces cuando baja a defender, baja al trote y con los brazos caídos. Yo creo que no es consciente de lo que se está jugando el equipo. Y a partir de ahí, yo creo que Nico Guillamón, los dos juntos en un once, no pueden estar, porque los dos, sin ser el mismo futbolista, tienen un perfil muy muy parecido y son lentos a la hora de replegar. Yo creo que con un equipo dominante siempre en campo contrario y con posesión de pelota, en un equipo mejor, pues probablemente los dos puedan jugar. Pero en un equipo como el actual Valencia y ante un rival como el Atlético de Madrid, a los dos les cuesta mucho darse la vuelta y replegar. Y tampoco son capaces de hacer faltas tácticas. No sé, me decepcionó un poco Rubén Baraja, sobre todo en la segunda parte, porque tardó muchísimo en efectuar los cambios, no ya en el planteamiento, pero fundamentalmente me decepcionaron muchos futbolistas porque no compitieron en el segundo acto, bajaron los brazos y a partir de ahí se dejaron llevar, y suerte que el Atlético no apretó, porque si no se podía haber llevado una goleada similar a la del Sevilla.
Hemos recuperado la comunicación con Fernando Álvarez en la redacción del diario Marca. Te pregunto, Fernando, por otro tema del día, que tiene que ver con la reaparición de la asociación de Torino a Mestalla, en este caso para emitir un comunicado y para convocar una rueda de prensa para el viernes. ¿Qué te parece este movimiento?
Bueno, es verdad que los dábamos, yo realmente los daba un poco no como porque estaban languideciendo, ¿no? Porque como que habían perdido cierto protagonismo después de haberse reunido con las instituciones, con la misma Sandra Gómez hace unos meses, no sé si hace más de un año, y para mí todo lo que sea intentar sumar voces de oposición a una situación que es muy problemática, que es la del Valencia y la de Peter Lim, como lo está haciendo mal vivir o sosteniendo de un modo artificial, me parecen buenas, pero es verdad que también me preocupa un poco la división que hay en esas voces, digamos, ¿no? El que no hay un movimiento único de presión o de fiscalización como hemos visto en otros momentos, ¿no? Pero siempre me parece bueno que haya voces que sigan vivas y que sigan manteniendo en alerta la situación del Valencia con el accionista mayoritario Peter Lim.
Salva, ¿qué te parece? ¿Qué información tienes?
A ver, yo creo que han perdido protagonismo, es evidente, ante Libertad VCF, y a partir de ahí, pues, periódicamente tratan de, pues, no ya de llamar la atención, ¿no?, pero sí de enviar el mensaje de que están, de que estamos vivos, ¿no? Pero yo creo que, excepto sorpresa, pues vamos a asistir en los mismos lugares comunes en la rueda de prensa del viernes, y ojalá me equivoque y planteen alguna cosa novedosa, pero yo recuerdo, y si hacemos memoria, de todas las ruedas de prensa que ha convocado Queralt, sí, la tertulia Torino con Fede Sagredas, posteriormente, ¿dónde han llevado eso? Sus postulados, ¿a dónde nos han llevado?
¿A dónde, Zorío?
La última comparecencia de Queralt, el titular fue: Lim ha llegado al final de la estación.
Pues escucharemos algo similar, Rafa.
¿Y de eso hace cuánto?
Pues yo diría que más de medio año. Sí, seguro, sí, sí. Seguro. Sí.
Seguro, seguro.
Y ahora parece que otra vez están en otro andén.
No, es lo que dice Salva. Salva, ojalá.
Aporten, que yo lo aplaudo, ¿eh?
Aporten algo diferente, ¿no? Algo diferente, porque estaban hablando del asunto de la ATE y demás. Y el resumen, como decía el lema, el eslogan: no más oxígeno a Meriton. Estaremos ahí para contarlo, como siempre. Salva Folgado, redacción de 90 Minutos, El País, Plaza Deportiva. Como siempre, un placer. Te leemos y te escuchamos. Un abrazo grande.
Encantado, gracias.
Fernando Álvarez, redacción del diario Marca. Como siempre, un placer. Te leemos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos. Chao.
Pues ha quedado bastante claro. Y llegamos a las 3 de la tarde. No sé si os habéis dejado algo más por decir, por apuntalar.
Que a mí me da mucha pena que lo del estadio del Valencia vaya no para largo, sino para larguísimo.
Bueno, por lo menos hasta después del 28 de mayo tiene pinta, y ese fue el vaticinio del Valencia, y a mí, insisto, me crea mucho ardor pensar que los presagios se cumplen y que todo estaba escrito y que todo es un movimiento interesado de ambas partes, del Valencia y del Ayuntamiento.
Pues sí, la verdad es que sí. Llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en esta Santa Casa en COPE. Adiós.